Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado a 4 de septiembre. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Lo haces en compañía de la mañana del fin de semana de COPE en un día con pocos cambios en cuanto al tiempo. Si vives en el País Vasco, en el norte de Navarra, comprobarás cómo suben las máximas. Si estás en Galicia, notarás crecimiento de las mínimas y eso sí, va a llover. Esta es la gran novedad. Va a llover en el noroeste de la comunidad gallega. En el resto, pues muy parecido a lo que tuvimos ayer sábado. En el PSOE había especial interés por comprobar cómo le salía el primer acto de esa campaña que han bautizado como el gobierno de la gente. El eslogan ha partido del ala socialista de la factoría de marketing de Moncloa, aunque perfectamente podría haber salido de Podemos o de cualquier partido populista. Después de manosear el lema durante días, con actos, con entrega de folletos por todas las provincias de España, llegó el primer día con Pedro Sánchez como principal protagonista, como si de una gran estrella de rock se tratara. Eligieron Sevilla, no de forma casual, y todo salió según lo previsto. Todo lo que pudo controlar la organización fue un paseo glorioso del presidente. En cambio, en los momentos que no pudieron controlar desde la organización, como su entrada al mitin, tuvo que soportar no un baño de masas, como le habría gustado, sino un baño de realidad. Pitos, abucheos, gritos de fuera, fuera, un cartel con el lema "que te vote Chapote" y el recuerdo de los casi 700 millones de euros dilapidados por los dirigentes socialistas de la Junta en el escándalo de los ERE. Desde Moncloa han vendido estos actos que van a celebrar de aquí a finales de año, van a ser una treintena, como una oportunidad para que la gente transmita a Sánchez sus propuestas sin intermediarios. Pero todo se redujo a un acto político sin más, a un mitin de los de siempre, con presencia de los más cafeteros del partido y de otros llevados a lazo, que las elecciones municipales son a menos de 9 meses y hay que hacer méritos para estar presente en las candidaturas. Como al presidente no le gustan demasiado las críticas, mejor dicho, no le gustan nada, se permitió ironizar con los que le abucheaban, que incluso escuchaba desde dentro del recinto en el que estaba dando el mitin.
Mirad, cuando venía andando para acá, gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis, incluso también aquellos que muestran, la verdad, tener bastantes pulmones, ¿no? Para dar. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas.
¿De qué habló Pedro Sánchez en Sevilla? Bueno, de la subida del salario mínimo, de la revalorización de la prestación de los 9 millones de pensionistas en función del IPC, la de los que más ganan y la de los que menos, de las rebajas fiscales para la luz y en octubre para el gas, aunque sin asumir que ha tenido que rectificar después de desoír durante meses la propuesta del PP. También habló de las regalías varias, como la gratuidad del Cercanías. ¿De qué no habló Pedro Sánchez? De que España sigue a la cabeza del paro en la Unión Europea. Tampoco dijo nada de que nuestra inflación está por encima de la de Italia, Francia o Alemania. Y de lo que no dijo ni media palabra es sobre cómo va a gestionar el gobierno de Sánchez el indulto de José Antonio Griñán. Porque no hay muchas dudas de que van a tramitar ese indulto y de que la responsabilidad del expresidente andaluz en el macrofraude de los ERE va a quedar aliviada por una decisión política, por una decisión de su partido. Cumpliendo el guión de lo previsible, el presidente Sánchez reservó buena parte de su mitin para cargar contra el PP. Esa va a ser también la tónica de todos estos actos que han organizado.
Desde aquí les digo que querer a España es trabajar para el bien de España y de su gente, desde el gobierno y desde la oposición. Por tanto, que arrimen el hombro y dejen de decir no a todo, como están haciendo sistemáticamente en el Congreso de los Diputados.
Lo de organizar mítines es cosa de los partidos, aunque los revistan de lo que quieran. Pero es que mañana van a utilizar el Palacio de la Moncloa para seguir con esta precampaña que va a durar casi 9 meses hasta las municipales y autonómicas. Hablan de un acto, el de este lunes, con un formato inédito, eso cuentan, en el que van a participar 50 personas que nadie ha aclarado cómo han sido elegidas, pero que estamos seguros de que ninguno va a ser contrario al presidente. De estos castings se encarga la factoría de marketing y propaganda de Moncloa. Y se encargan de seleccionarlos muy, muy bien. Entre todos los participantes podrán hablar 6. En principio sin preguntas directas al presidente. Y después ya escucharemos a Pedro Sánchez, que repasando lo que dijo ayer en Sevilla, no tengan muchas dudas de que va a ser una copia. Lo que sí que se garantiza a Sánchez es que en ese acto de mañana en el Palacio de la Moncloa no le van a pitar ni tampoco le van a abuchear. Hoy hay que volver a mirar al mayor gasoducto de Europa. Por el Nord Stream 1, este domingo tampoco va a pasar ningún metro cúbico de gas. El gigante ruso gasista Gazprom lo cerró el 31 de agosto para durante 3 días realizar labores de mantenimiento, pero como te venimos contando, Gazprom, es decir, el Kremlin, ha decidido cerrar el grifo hasta nuevo aviso, hasta que quiera Putin. Cuando el presidente ruso dio el paso de invadir Ucrania el 24 de febrero, ya sabíamos que iba por todas. Por eso poco le importa que el conjunto de países de la Unión esté buscando alternativas energéticas. Ahora mismo no las tienen de manera inmediata y el otoño, por tanto, el frío lo tenemos encima. ¿Cuál es la respuesta que debe de dar Europa? Pues el próximo viernes hay reunión en Praga de los ministros de Energía de la Unión. Y ya hay voces que hablan de dar plantón a Rusia de una vez. Es decir, que se vete de por vida la compra de gas ruso. Todavía hay algo de margen hasta que llegue el frío más severo y ahora mismo nuestros almacenamientos cuentan con el 87% del gas necesario para la calefacción de este invierno. Si se da el portazo definitivo, se deja de financiar al Kremlin y, por tanto, se deja de dar dinero a Rusia para la guerra. Y se acaba con una parte importante del chantaje. A ver si en el seno de la Unión son capaces de ponerse de acuerdo en la respuesta a Putin. Hay que decir que en España estamos en una buena situación en materia de suministro energético, el suministro de gas. ¿Por qué? Porque disponemos de 6 regasificadoras, que son esos puntos de los puertos donde llegan los buques metaneros de todo el mundo con esta materia prima para ser distribuida por la península. Si miramos al conjunto de Europa, tenemos la cuarta parte de las regasificadoras de toda la Unión. Hasta que llegue una decisión conjunta, lo inmediato va a ser la subida del precio del gas. Y esto es un suma y sigue, porque en el último año su precio en el mercado mayorista se ha encarecido cerca de un 300%. ¿Cuánto va a crecer tras el cierre del mayor gasoducto de Europa? Bueno, esto es una incógnita, pero va a subir más. Y en eso coinciden todos los expertos consultados por COPE. De momento, en España, la rebaja del IVA en la factura del gas no va a ser efectiva hasta el 1 de octubre. Va a pasar del 21% al 5%, que es lo que le reclamaba Sánchez, el principal partido de la oposición, y a lo que se han venido negando sus ministros, descalificando la propuesta de forma reiterada. Esto va a tener una traducción con matices. Supone de media una rebaja del 17% en la factura del gas, pero si tenemos en cuenta que el recibo se ha multiplicado por 4 por 5 respecto a hace año y medio, no deja de ser un simple parche. Lo recuerda el experto energético y director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra.
Un parche que yo creo que era obligatorio en el corto plazo porque la situación es extrema, pero que de hecho a largo plazo lo que viene es a perjudicar la situación que estamos viviendo en lugar de mejorarla. Y lo que se trata es de que consumamos cada vez menos. Entonces, claro, todas las rebajas que hagamos vía impuestos a estos combustibles lo que vienen es a incrementar el consumo y por tanto van en dirección contraria de lo que buscamos. No obstante, insisto, ahora mismo es que prácticamente no había otra opción porque estamos en una situación de emergencia.
Hay que decir que la bajada del IVA solo afecta a los hogares, a las economías familiares, porque en el caso de las empresas no pagan el IVA de sus suministros y esa rebaja no les va a beneficiar. La única buena noticia en materia energética nos la da hoy el precio de la electricidad. Baja, algo que es habitual el domingo, por el descenso del consumo, al que hay que añadir la bajada de temperaturas, con lo que se prevé que baje el consumo de aparatos de aire acondicionado. Se sitúa en 192 euros el megavatio hora, que es su precio más bajo desde el pasado 26 de junio. Y hoy volvemos a hablar de una nueva operación fallida de la NASA. Por segunda vez esta semana se ha visto obligada a suspender el lanzamiento de la nave Orión a la Luna. Te hablo de la primera misión del programa Artemis, que, como te hemos venido contando estos días, tiene el objetivo de establecer bases permanentes en la Luna, aprovechar sus recursos e incluso servir como trampolín para futuras expediciones a Marte. La fecha fijada para el despegue era el pasado lunes, 29 de agosto, pero un fallo en la refrigeración y numerosos errores mecánicos impidieron que el cohete saliera de Cabo Cañaveral. Desde entonces, los ingenieros trataron de solventar los errores y reparar todos los daños de la nave. Fijaron un nuevo lanzamiento para la tarde de ayer, con la esperanza de que Artemis, la gemela de Apolo, según la mitología griega, tuviese el mismo éxito que su hermano en 1969. Sin embargo, volvieron a surgir nuevos problemas. Carlos García Galán es el ingeniero responsable de la integración del módulo europeo de la nave Orión y ha hablado para la mañana del fin de semana de COPE.
Esta vez ha sido una fuga en una de las conexiones que tenemos que introduce el hidrógeno líquido en el cohete. Entonces ha sido una fuga que era más alta de la que podemos tolerar y eso es lo que ha, principalmente, ese ha sido el problema.
Una fuga que volvió a dejar en tierra el cohete más potente que jamás ha construido el hombre. En concreto, con la potencia suficiente como para llevar al ser humano de vuelta a la Luna o incluso a Marte, cuando sea necesario. Mañana lunes lo van a volver a intentar y si el martes no lo han conseguido, tendrán que aplazar la misión hasta octubre. Domingo 4 de septiembre. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Están pasando más noticias y te las vamos a contar ya en titulares. Se complican
los trabajos de extracción de combustible en el buque varado de Gibraltar. El motivo es la entrada de agua en la sala de máquinas. Todavía quedan 80 toneladas de fuel oil. Las previsiones son de que el barco seguirá expulsando vertidos al mar hasta el final del verano.
Vuelta al cole.
Esta semana en la mayoría de autonomías, menos en Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Baleares, que lo harán la siguiente. La primera será Cataluña mañana y sin aplicar el 25% del castellano en las aulas. Un regreso a los centros educativos que arranca sin restricciones por la pandemia.
Sin aplicar ese 25, al menos ese 25% de castellano en las aulas catalanas, como les vienen reclamando diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero no es una decisión exclusiva de la Generalitat de Cataluña. No cumplimiento de la sentencia, no. Lo hacen también, sí, en connivencia con el gobierno de Pedro Sánchez. Cuarta dosis.
Tal y como ha avanzado Pedro Sánchez, comenzará a suministrarse a finales de septiembre o principios de octubre. Serán vacunas adaptadas a las nuevas variantes y se inocularán en primer lugar a los grupos vulnerables de la población.
Beatificación.
Francisco presidirá la celebración eucarística con la que Juan Pablo I se convertirá en el quinto papa del siglo XX que llega a los altares. Se quedará así a un paso de ser considerado santo. La ceremonia podrá seguirla a partir de las 10:30 en 13.
Toris.
Mañana conoceremos los resultados de la votación para elegir al sucesor de Boris Johnson. Será la favorita la ministra de Exteriores Liz Truss, que ha bajado, por cierto, en los sondeos, o el ex responsable de finanzas Rishi Sunak. Unos 160.000 conservadores han votado en este último mes.
Despedida.
El último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, ya ha sido enterrado. Miles de rusos han acudido a dar el último adiós al autor de la perestroika, que no ha contado con un funeral de Estado. La gran ausencia ha sido la de Vladimir Putin, que ha asegurado que tenía problemas de agenda.
Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30 de la mañana. Y a las 6:15, que son las 5:15 en Canarias, hay que mirar de nuevo a Rusia. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en la central de Zaporilla, donde las últimas semanas se están produciendo diferentes explosiones en sus inmediaciones. En las últimas horas, Rusia ha cortado el suministro eléctrico de la central nuclear, la ha desacoplado a la red eléctrica de este país, de Ucrania, debido, dicen, a dificultades técnicas. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El conflicto en Ucrania continúa, especialmente en el sur del país, donde las tropas ucranianas van por su quinto día de ofensiva en la región de Jersón. Los avances, o la falta de ellos, son algo inconfirmable debido a la intensa guerra de propaganda. Las informaciones que llegan son simplemente imposibles de verificar. Otro frente en el que sí que tenemos las cosas más claras es el geopolítico y el geoeconómico. Una vez que Rusia ha hecho efectiva la amenaza de cerrar definitivamente el grifo de gas a Europa, Moscú dice que el corte se debe a problemas técnicos, una fuga, aseguran. Pero a estas alturas de la película a nadie se le escapa que lo que realmente estamos viendo aquí es otra vuelta de tuerca más en el chantaje que Putin utiliza para presionar a Europa para que cese en su apoyo a Ucrania y levante las sanciones contra su economía. Se acerca el invierno y Putin tiene la mano sobre la llave del gas, y que nadie se llame a engaño, Putin abrirá o cerrará el grifo dependiendo de si Europa cede o no cede a sus presiones. Nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que el sol en invierno calienta menos.
Bueno, esa decisión de Rusia de cortar el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 llegaba apenas unas horas después del anuncio del G7, de los ministros de finanzas de ese grupo, liderado por Estados Unidos y Alemania, de imponer límites al precio del petróleo ruso. Una medida que en ese meeting que te contábamos de Pedro Sánchez en Sevilla apoyaba el presidente del gobierno de España. También el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguraba que la Unión Europea está preparada para la interrupción del gas ruso. Espera Gentiloni, eso sí, que Rusia respete sus contratos.
Incluso si aumentan las restricciones de energía en respuesta a nuestra decisión, la Unión Europea está lista para reaccionar. Tendremos que ahorrar energía, compartir energía, pero tenemos un alto nivel de almacenamiento y no tenemos miedo de las decisiones de Putin.
Son las consecuencias de una guerra en la que los principales damnificados son los ucranianos. Pasan los días y parece que ya no nos acordamos de ellos, que son los que están sufriendo realmente el ataque de las bombas y de los carros de combate de Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado en las últimas horas que Rusia prepara un golpe decisivo en su ofensiva energética. En ese vídeo diario que Zelensky comparte en redes sociales, el presidente ucraniano ha insistido en que, en lugar de carros de combate y misiles, Rusia utiliza la energía como un arma. Un arma que está ocasionando no solo un problema de abastecimiento, una amenaza de un problema de escasez en el suministro. También un alza de los precios. Es una de las consecuencias más evidentes de las últimas decisiones de Vladimir Putin, como señalaba en COPE el economista Pablo Gimeno.
¿Qué consecuencias va a tener? Más inflación. Y la inflación es una hemorragia en la economía de un país que hay que cortar rápidamente. O sea, es el órgano más vital que tenemos de empobrecimiento, que nos empobrece y que por tanto hay que tener muy saneado.
El economista Pablo Gimeno, que pasaba por el fin de semana con Cristina. Ante este escenario de inflación en los precios de la energía, una de las opciones que se están planteando algunos países europeos, como Alemania, es la de animar a sus ciudadanos a que pasen estos días, al menos hasta Navidad, fuera de sus casas. De otros lugares en España, que se queden ahora mismo, si han pasado las vacaciones o tienen una segunda residencia en España, que se queden ahí teletrabajando. Estudian incluso animarles con ayudas de 500 euros, como ha planteado Alemania. La presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Autónomas de Alemania propuso recientemente incentivar a los jubilados que decidan irse del país este invierno con un bono de 500 euros. Destinos como Baleares o Canarias podrían ser los más solicitados. En COPE hemos querido hablar con alguno de esos hoteleros de Canarias y Baleares. Es el caso de Cristina Rodríguez, que es dueña de Apartamentos Aguamar en Tenerife.
Lo que pasa que prácticamente está todo vendido. O sea, aquí llevamos con, o sea, tenemos una anticipación en venta más o menos de unos 90 días 90 días y los ingleses están casi en el año ya comprando, vendiendo Navidad del año que viene.
Aquí la clave es la respuesta que se va a dar desde Europa al enésimo chantaje de Vladimir Putin. ¿Qué respuesta se le va a dar desde el seno de la Unión? Bueno, pues este próximo viernes, 9 de septiembre, se reúnen los ministros de Energía. Lo van a hacer en Praga. Ahora mismo la presidencia de la Unión está en manos de la República Checa. Van a abordar la fuerte subida de los precios de la energía y la propuesta de nuevas medidas que serán los puntos centrales de ese encuentro. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. El Consejo reunirá a todos los ministros de Energía prácticamente con un solo punto en el orden del día: cómo limitar el precio del gas y cuándo y sobre todo a cambio de qué. Es una cumbre extraordinaria que algunos describen ya como un puñetazo en la mesa, un gesto contundente frente a Vladimir Putin y desde luego un intento casi desesperado de proteger a los ciudadanos de la subida del precio de la electricidad, tanto hogares como empresas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha reconocido ya que se está trabajando en una intervención de emergencia para reformar el mercado energético. Dice que estamos ante un chantaje por parte de Rusia y que es el momento de acabar con esa dependencia y de meter a los precios en otro esquema. Falta por ver cómo se concreta el viernes esta intervención en el mercado, pero la noticia, la importancia de la cita, es que el 9 de septiembre la Unión Europea reacciona, ya no espera más.
Reacciona porque hasta ahora en esta cuestión hemos escuchado, sobre todo en las últimas horas, tras el cierre del gasoducto Nord Stream 1, lo único que hemos escuchado son palabras, ninguna decisión concreta. Bueno, ¿hay alguna buena noticia en materia energética? Te la adelantábamos en portada, sí. El recibo de la electricidad, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, nos da un respiro, sí, este domingo. Baja de los 200 euros el megavatio hora y se sitúa en su precio más bajo desde finales del mes de junio. Alicia García.
Sí, es un descenso superior al 36% que se concreta en 192 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo, como decías, desde el pasado 26 de junio. Sin el tope al gas implementado por el gobierno, la llamada excepción ibérica, estaríamos pagando hoy 65 euros más. La franja horaria más cara se va a situar entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. Este domingo se mantiene el descenso de la luz generalizado en las principales economías europeas. Aún así, los italianos serán los que más paguen, seguidos de los franceses. Sí, es un descenso superior al 36% que se concreta en 192.
El viento que está viendo es poniente, se espera poniente durante varios días, poniente fuerte. Eso lo que hace es que, lo lanza fuera del arco de la bahía, es decir, hacia el mar de Alborán. Eso es bueno.
Bueno, eso es bueno. Lo decía el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Se refiere al viento que en las últimas horas ha evitado que llegue a las costas de Algeciras los restos del barco varado desde el pasado lunes frente a la cara este de Gibraltar, tras colisionar con un barco gasero. Vecinos de Algeciras con los que hablábamos en las últimas horas y que se muestran tranquilos, nos relatan cómo, aunque había algunas playas cerradas, no se veían restos de suciedad en ellas.
La playa ahora mismo no está afectando la playa, está por afuera de la playa. El aceite que está saliendo por afuera más de la bahía. Las playas todavía están bastante limpias, pero yo creo que hoy por cautela han dicho que no se bañen.
Es William, un vecino de Algeciras. En las últimas horas han continuado las labores de extracción de las 126 toneladas de fueloil pesado almacenadas en el tanque 1 del buque. Eso sí, las autoridades marítimas de Gibraltar detectaron ayer indicios de formación de manchas y pequeñas cantidades de petróleo en la orilla de la playa de Sandy Bay. Bueno, hablamos ahora de uno de los problemas más graves de las últimas semanas. Estamos hablando de la sequía. Los embalses se sitúan de media por debajo del 36% de su capacidad. Una situación especialmente grave en cuencas como la del Guadiana, que está al 24%, o la del Guadalquivir, al 22%. Sin embargo, la sequía se ha extendido por toda la península y son muchos los afectados por las medidas y restricciones en cuanto al uso del agua. Óscar es el dueño de un hotel rural en Maus de Salas, una localidad de Orense en la que solo disponen de una hora de agua cada dos días.
Con esa situación, pues no podía dar, no puedo dar servicio y nada, me han cancelado pues el 100% de las, ¿sabes?, de las reservas y ahora mismo pues nada, tuve que hacer un cierre temporal de la empresa.
El problema de la sequía está siendo especialmente grave en lugares emblemáticos de nuestra geografía como el Parque de Doñana, la laguna de Santa Olalla, la laguna permanente más grande del parque y la última que ha mantenido agua en agosto, ha terminado por secarse completamente. Las causas, un periodo de sequía intenso, eso lo sabemos todos, y la sobreexplotación del acuífero por el complejo turístico nubense de Matalascañas, lo que ha agravado la situación en Doñana. No es el único ámbito afectado por la falta de lluvias. Los expertos apuntan a que la campaña de recogida de aceituna puede ser la peor de la última década por culpa de la sequía. Se estima un descenso en la producción de aceite de oliva de cerca del 50% respecto a 2021 y un resultado final por debajo del millón de toneladas. Este domingo el Papa Francisco va a presidir la Santa Misa de Beatificación del Papa Juan Pablo I. De este modo, Albino Luciani se va a convertir en el quinto pontífice del siglo XX que es beatificado. Beatificación aprobada por el propio Francisco en octubre de 2021. Nos situamos en el Vaticano, Eva Fernández.
En la misma plaza de San Pedro, donde Albino Luciani se asomó por primera vez como papa el 25 de agosto de 1978, será proclamado beato. En ese emocionante momento se desvelará el tapiz con su retrato y se entregará al Papa Francisco su primera reliquia, un folio amarillento con sus apuntes sobre las tres virtudes teologales. Con su vida y en su corto papado mostró el rostro de una iglesia humilde, laboriosa, serena y evangélica. Atrás quedan las teorías conspirativas sobre su muerte. Un ataque al corazón, muerte natural, según confirman los informes médicos de la época. La beatificación ha sido posible gracias a la curación médicamente inexplicable y repentina de Candela Giarda, una niña argentina de 11 años, hoy joven adulta, que no podrá estar presente por un pequeño accidente doméstico. Desde esta misma mañana, Juan Pablo I estará solo a un paso de ser considerado oficialmente santo.
Pues a partir de las 10:30 de la mañana vas a poder seguir en directo toda la beatificación de Juan Pablo I, toda la ceremonia de beatificación en 13 y también en cope.es y, como no, los detalles en el fin de semana de COPE con Cristina López Lichtin. Ahora nos vamos a situar en el Reino Unido, donde poco a poco se va agotando el tiempo de Boris Johnson. En unas horas el Partido Conservador va a elegir a su nuevo líder y, por tanto, primer ministro del país, la jefa de la diplomacia británica, Liz Truss, y el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, se disputan el cargo dos meses después de la dimisión de Boris Johnson. Juanjo Prados.
Con la votación totalmente cerrada, solo queda esperar a mañana para conocer el nombre del próximo primer ministro británico. Tras la renuncia de Boris Johnson a su cargo como líder del Partido Conservador, son precisamente los afiliados a su formación política los que decidirán quién lo sustituirá al frente de los Tories. Parte como favorita Liz Truss, la que fue secretaria de Estado para Relaciones Exteriores, aunque las opiniones están muy divididas. Luis Calabor es español y está ahora mismo en Londres.
Han salido muy dañados del tema de Boris Johnson y ahora es como un borrón y cuenta nueva por lo que cuentan ahí. Pero es más ilusión que expectación, ¿no? Sobre todo porque creen que ahora puede haber cambio en Reino Unido después del Brexit. Tienen mucha ilusión.
El próximo día 6, el ex primer ministro Boris Johnson y el nuevo líder conservador viajarán al castillo de Balmoral, en Escocia, para acudir a la audiencia de rigor con la reina Isabel II.
Gracias, Juanjo. Hablamos ahora de la misión no tripulada de la NASA Artemis 1, que nuevamente tuvo que ser suspendida a lo largo del sábado. La cancelación del lanzamiento se debió, según la NASA, a que los equipos encontraron una fuga de hidrógeno líquido. Tras este nuevo retraso, los expertos creen que la misión no tendrá lugar este lunes o martes, sino más adelante, en una fecha que se va a determinar a comienzos de la próxima semana. Tomamos rumbo hacia las 6:30 de la mañana.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Avanzamos en la mañana del fin de semana de COPE. Es domingo, es 4 de septiembre. Y hoy las provincias de La Coruña y Pontevedra están en alerta amarilla por lluvias, precipitaciones que también podrían afectar a otras comunidades de la península, como Asturias, como Navarra, al norte de Aragón, Cataluña. Fenómenos lluviosos necesarios en este momento de sequía que, como te venimos contando, mantienen los embalses por debajo del 36% de su capacidad. Nos encontramos a pocas semanas de que finalice el verano, lo hará en menos de 20 días y se nota en las temperaturas, bajan las máximas de forma general. El calor asfixiante ha dado paso también al viento y a precipitaciones en distintas partes del país, algunas de forma de granizo. En el nordeste de la península, el granizo ha sido el gran protagonista de esta semana. Concretamente en Gerona, una de esas fuertes tormentas provocaba la muerte el pasado martes de un bebé de tan solo 20 meses como consecuencia del impacto de una auténtica bola de hielo. Esas lluvias de granizo, registradas en los últimos días, no van a ser las únicas. Está previsto que, sobre todo en el norte del país, se produzcan de manera puntual este tipo de precipitaciones. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Una situación que ha venido provocada, bueno, pues por el paso de vaguadas, que son una especie de lenguas de aire frío que se generan en los niveles medios y altos de la troposfera y que ayudan a inestabilizar la atmósfera, dando lugar a las condiciones adecuadas para la formación de grandes cumulonimbos, grandes nubes de desarrollo vertical, de las que, bueno, pueden caer precipitaciones intensas y también granizo.
A esto hay que sumar la posible llegada de un huracán de nombre Daniel, que podría hacer acto de presencia en el noroeste peninsular el jueves de la semana que viene. De momento, se encuentra al 70% de su potencial transformación, según datos del Centro Nacional de Huracanes. Eso sí, a pesar de los distintos avisos, el propio portavoz de la AEMET deja claro que es muy poco probable que se note con fuerza en la península.
No tenemos que estar preocupados. Y es muy poco probable que afecte de alguna manera a nuestro país. Hay una probabilidad inferior al 10% a que los vientos asociados a este ciclón tropical puedan llegar a España. Y en caso de hacerlo, sería solo al noroeste, a Galicia. Pero como decimos, la probabilidad es muy, muy baja, inferior al 10%. Otra cosa es que pueda originar mal estado de la mar en zonas marítimas más próximas a nuestro país.
Bueno, esta es la situación ahora mismo a las puertas del otoño, que va a entrar, ya digo, el próximo 23 de septiembre. Será viernes. Decimos adiós a un verano que ha sido más caluroso de lo habitual, ha estado por encima de la media, las temperaturas. Y todo parece indicar también que vamos a vivir un otoño más cálido de lo normal.
La predicción estacional habla de un otoño en el que el escenario más probable es de que las temperaturas sean más altas de lo normal para esa estación, para el otoño. Esto es muy probable en todo el país, especialmente en la península y Baleares, donde hay un 50, un 60% de probabilidades de que el otoño sea cálido frente a solo un 10-20% de que el otoño sea más frío de lo normal.
Pues hace falta que llueva. Y hoy esas lluvias, hoy domingo, se van a reducir a las provincias de La Coruña y Pontevedra y algunos puntos de Asturias, Navarra o el norte de Aragón y Cataluña. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar con Sandra Senjo. La Unión Europea asegura que está preparada para hacer frente al corte del gas ruso y que las reservas son suficientes.
Desde el Kremlin insisten en que el cierre del grifo a Europa se debe a problemas técnicos, versión a la que Bruselas sigue sin dar credibilidad. Un corte del suministro que, recordemos, el régimen de Putin ha llevado a cabo tras aprobarse el tope al precio del petróleo ruso, algo sobre lo que el Kremlin aseguró que tendría sus consecuencias. Un gas que también influye en el precio de la luz y que hoy de momento nos da un respiro y baja un 36%, también como debería ser habitual en domingo, con un importe de 192 euros el megavatio hora de media. Es el más bajo desde finales de junio.
En aguas de Gibraltar, los trabajos de extracción de combustible del buque varado se han complicado en las últimas horas.
Las maniobras se están ralentizando por la entrada de agua en la sala de máquinas, aunque esta situación ha conseguido estabilizarse. Un barco que podría seguir filtrando combustible al mar hasta el final del verano, y es que todavía quedan 80 60 toneladas de fuel oil pesado de ese combustible, y estos vertidos que llegaban a las costas de Gibraltar, también a la línea de la Concepción, pero que eso sí se han conseguido contener en Algeciras.
La misión Artemis 1 de la NASA ha tenido que aplazarse por segunda vez.
Tras abortar el primer intento por un problema con uno de los motores del cohete el pasado lunes, la misión ha vuelto a posponerse. La cuenta de atrás se ha parado a menos de 2 horas y media del lanzamiento. Un nuevo intento fallido, esta vez por un escape de combustible. Problemas que se deberían solucionar antes del martes, porque si no, esta misión, la más esperada en el regreso a la Luna, debería atrasarse hasta el mes de octubre.
Hoy sigue la cuarta jornada de Liga, en la que el sábado han jugado los tres grandes. Guillermo Díaz.
La jornada del sábado terminó con la goleada del FC Barcelona 0-3 ante el Sevilla, con goles de Lewandowski, quien ya suma 5 en 4 partidos, Rafinha y Eric García. Así valoró la victoria Xavi Hernández.
Bien, el equipo está en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Dinámica positiva, una victoria en un campo así, campo tan difícil como Sevilla, y ganar 0-3, pues es un buen síntoma, ¿no? Creo que estamos en muy buen momento y en muy buena situación.
Por su parte, el Real Madrid pudo mantener su racha de victorias tras vencer en casa 2-1 al Betis en el duelo de líderes. Mientras tanto, el Atlético de Madrid consigue un empate visitando a la Real Sociedad. Hoy continúa la jornada con Osasuna Rayo, Atlético Español, Villarreal Elche y Valencia Getafe, partidos que podrá seguir a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. En tenis, Carlos Alcaraz logró clasificar a los octavos de final del US Open tras vencer al estadounidense Brooksby por un triple 6-3. Y mucha atención a la 15ª etapa de la Vuelta a España, con llegada a Sierra Nevada después de que el líder Benepol se diera tiempo con Primo Roglic.
Pues ya hemos puesto en orden todo lo que está pasando dentro y fuera. Ya hemos actualizado la última hora. Buscamos otros enfoques, otros análisis en nuestra web, en cope.es, con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es analizamos si comer la piel del pollo puede presentar algún peligro para nuestra salud. Entre las distintas carnes animales, el pollo es la favorita globalmente. Son datos que los avala la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y no solo es la favorita. En el año 2021 se consumieron 133 millones de toneladas de carne blanca en todo el mundo. Por eso, de la mano de expertos, respondemos a la pregunta de si es saludable consumir su piel. Además, si estás interesado en alquilar una vivienda a corto plazo, tienes en cope.es una guía que debes consultar antes de firmar el contrato con el propietario. Hay una gran variedad de factores que siempre hay que tener en cuenta y muchas dudas que resolver, incluso cuando vamos a una agencia para realizar los trámites. Todas las respuestas, junto a otros muchos asuntos de actualidad, ya en nuestra web, en cope.es.
Seis y 38, ¿cómo está Guillermo Vila? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Bueno, nos fijamos a esta hora en los periódicos, hacemos un primer repaso a la prensa regional, con primera parada en el Diario de Sevilla.
Bueno, pues sí, efectivamente, porque atención a este titular. Renfe recupera desde el lunes el servicio de tren entre Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén. Una buena noticia, y es que desde la pandemia las líneas no operaban con normalidad, algo que se va a corregir desde mañana mismo. En la relación entre Sevilla y Cádiz, por ejemplo, se recuperan 4 trenes diarios. Además, Renfe restituye otros 4 servicios de media distancia entre Sevilla y Málaga, 2 por sentido, y a partir de mañana Renfe también vuelve a operar al 100% de su oferta en el núcleo de cercanías de Sevilla, la misma oferta que tenía antes de la pandemia.
Atentos a esta polémica que hoy recoge el Faro de Ceuta, la que se ha montado allí, en la ciudad autónoma, en Ceuta, por las declaraciones realizadas por la exministra socialista María Antonia Trujillo en una visita a la ciudad de Tetuán, a 40 kilómetros de Ceuta. Trujillo dijo allí que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y aquí hay que abrir comillas, suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Seguimos con las comillas de María Antonia Trujillo, exministra socialista, que decía que son estas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla vestigios del pasado que interfieren en sus relaciones con España.
Sí, y el PSOE de Ceuta se ha apresurado a desmarcarse de esas declaraciones que consideran absolutamente personales. Las rechazamos en su totalidad, dicen, por la sencilla razón de que en el PSOE de Ceuta la españolidad de nuestra ciudad no admite discusión. Esto dice el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez. También el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en declaraciones a El Faro de Ceuta, ha tildado de impresentables las palabras de la exministra de Vivienda, de Rodríguez Zapatero.
Está María Antonia Trujillo, que es extremeña, ya sabes que es la que propuso aquello de los minipisos,
sí,
cuando
sí,
fue
sí, sí.
ministra socialista con Rodríguez Zapatero. Bueno, y atención a esta historia que leemos en el diario Montañés. Localizados en una sima de la montaña palentina, los restos de la osa y su cría despeñados en junio.
Sí, junto a ellos también se ha encontrado el cadáver de otra osetna desaparecida los días previos a aquel incidente. Los restos de estos ejemplares han sido trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Burgos, donde en los próximos días, Antonio, se va a proceder a realizar las necropsias correspondientes.
Gracias, Guillermo. Nos escuchamos en un ratito. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha tardado demasiado en llegar a la conclusión de que rebajar el IVA del gas del 22 al 5% es una medida beneficiosa para reducir la inflación y mitigar la crisis en las economías familiares. Desde hace meses, Núñez Feijóo lo había señalado y por eso fue calificado de demagógico e insolidario. Lo que confirma este cambio es la improvisación y la ausencia de criterio consolidado dentro de un gobierno que en este caso acierta con su rectificación, movida más por la necesidad de remontar en la opinión pública que por la solvencia de sus análisis. Y esta semana nos hemos ocupado de la reforma de la ley del aborto enviada por el gobierno al Congreso. El proyecto desprecia las nuevas evidencias científicas sobre el comienzo de la vida humana y se asienta en los postulados de la ideología de género más radical que pretende imponer a toda la sociedad como un dogma. Uno de los aspectos más graves de esta política es el desprecio a la familia, el lugar donde la vida es acogida y acompañada, sean cuales sean las circunstancias en que llega. En COPE estamos escuchando estos días el testimonio de mujeres que han podido afrontar una maternidad difícil e inesperada gracias a la ayuda que han encontrado para seguir adelante y afirmar que la vida, pese a cualquier apariencia, es siempre un bien. Una ayuda material y moral que este proyecto de ley y el clima que lo sustenta desprecian e incluso dificultan y persiguen. Y la muerte de Mijaíl Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética, nos ha llevado esta semana a examinar la estrategia de Vladimir Putin para reconstruir el espacio de influencias del desaparecido Imperio Soviético. En la época en que Gorbachov se ganaba la confianza de los líderes occidentales con su política de reformas económicas y de transparencia, las famosas perestroika y glasnost, Putin era un oficial de los servicios secretos soviéticos, la siniestra KGB de la que nunca ha renegado. Putin siempre consideró una catástrofe histórica el desmantelamiento de la URSS y por eso no puede sino despreciar al hombre que lo protagonizó, aun sin pretenderlo expresamente. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar ahora mismo en Brasil. Falta menos de un mes para las elecciones en este país, en las que se va a decidir el 2 de octubre quién será el presidente durante los próximos 4 años. Solo hay 2 candidatos con opciones para ganar, según los sondeos. Uno es el actual presidente, Jair Bolsonaro, y otro es el expresidente Lula da Silva. Los últimos sondeos dan una amplia ventaja al izquierdista Lula da Silva frente al ultraderechista Bolsonaro. En la campaña electoral, Bolsonaro está sacando a relucir los casos de corrupción destapados en el gobierno durante la presidencia de Lula. Y el candidato de la izquierda ha denunciado que hay millones de brasileños que hoy en día no tienen ni siquiera para comer. Lula da Silva no pudo presentarse a las elecciones de 2018, ya saben, estaba condenado por un delito de corrupción, condena más tarde anulada por el Tribunal Supremo. Bolsonaro ha criticado el sistema de voto electrónico que hace más fácil el fraude electoral a su juicio y ha señalado que aceptará el resultado de los comicios siempre y cuando sean transparentes. Vamos a saber más sobre estas elecciones que son muy importantes para todo Sudamérica. Y voy a saludar a Ernesto Coco. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días.
Bueno, ¿qué dicen ahora mismo los sondeos en Brasil? ¿Qué ventaja conceden a Lula da Silva sobre Bolsonaro en las presidenciales?
Mira, hay un dato que no es menor y que ambos candidatos protagonizan la disputa presidencial más polarizada en décadas y muy lejos del resto de los postulantes. Fíjate que casi el 80% de los consultados ya ha afirmado que tiene decidido su voto. En los últimos sondeos dan a Lula da Silva con un 44% de intención de voto frente al 32% del actual mandatario Jair Bolsonaro. De concretarse estos números, que son menores al 50% que se necesitan para ganar en primera vuelta, habría una segunda vuelta electoral pautada para el 30 de octubre, en la cual Lula sí vencería ya con el 50% contra el 37% de Bolsonaro. Con estos números, los otros postulantes quedan absolutamente alejados, ya con el 7% y el 2% tanto de Ciro Gómez como de otros candidatos.
Estos son los números ahora mismo, las cifras que ofrecen los sondeos. ¿Y por qué? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué hay tantos votantes que se sienten atraídos por un Lula da Silva a pesar de los casos de corrupción en su gobierno?
Mira, Antonio, hay mucho de cierto en todo esto. ¿Qué es lo que atrae de Lula? Bueno, y será por eso que la corrupción, el caso Petrobras, la cárcel, han pasado a un segundo plano. Lula le está sacando gran provecho a la movilidad social que se produjo durante su presidencia entre 2003 y 2010, donde alrededor de 30 millones de brasileños han salido de la pobreza y se sumaron a la economía de mercado. Pero sobre todo, el haber ganado un gran crecimiento económico. Cuando acabó su mandato, el mandato de Lula da Silva, había una economía en auge, una tasa de desempleo inferior incluso a la de los Estados Unidos o Alemania, y un optimismo sobre el futuro de Brasil que se ha convertido en inédito en décadas. Y si a esto le sumamos un giro muy a la izquierda en casi toda la región, con gobiernos como los de Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Argentina e incluso Venezuela, donde Lula fue y es uno de los grandes defensores de Chávez primero y Maduro después, allí puede estar gran parte de la respuesta.
Sobre las promesas, sobre todas esas cuestiones que están desgranando en la campaña, que están prometiendo tanto Lula como Bolsonaro. Y si, Ernesto, se está embarrando demasiado la campaña, ¿está siendo sucia o está siendo más bien tranquila?
Pues es una campaña con acusaciones cruzadas con un mismo argumento. Bolsonaro argumenta un día sí y otro también que el gobierno de Lula ha sido el más corrupto en la historia de Brasil, mientras que la réplica del líder del Partido de los Trabajadores hace base en la inversión social y que el país que dejó es un país que el pueblo echa de menos. Hay que tener en cuenta que ambos candidatos compiten con promesas para mantener ayudas a las familias más pobres, incluso de mantener ese aporte de 600 reales mensuales, unos $180. Y aunque el costo de vida acumulado, por el caso de Bolsonaro, en este año es de superior al 10%, el actual presidente apuesta a que la caída de los precios continúe y contribuya a mejorar las chances electorales que tiene para el próximo domingo.
Bueno, pues te voy a hacer una última cuestión. Ya estamos ahí a nada, están a la vuelta de la esquina, es el 2 de octubre, esas elecciones, sí, en Brasil. Y Bolsonaro ha sugerido que no le entusiasma especialmente el sistema de voto electrónico porque puede alimentar el fraude. ¿Hay alguna posibilidad, Ernesto, de que si pierde decide imitar a Donald Trump y no reconocer el resultado?
Pues Bolsonaro ha marcado la campaña electoral con constantes cuestionamientos a la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil, que dicho sea de paso, fue el mismo sistema que le permitió ganar las elecciones en 2018. Jair Bolsonaro está intentando debilitar el sistema electoral, según expresó en un comunicado la ONG Human Rights Watch, que está, por supuesto, con los derechos humanos. Mira, Antonio, estas críticas de Bolsonaro al sistema electoral no hace más que agitar el fantasma del fraude y ha despertado fuertes temores, como decías, de que no reconozca una eventual derrota y, como decías también anteriormente, intente emular al expresidente Donald Trump en su derrota y que Bolsonaro tenga su propio Capitolio.
Bueno, pues ahí están los dos candidatos con opciones de ganar en Brasil. La cita es el 2 de octubre. El actual presidente Jair Bolsonaro, que como hemos contado, pues se parte con desventaja en las encuestas frente al expresidente Lula da Silva. Ernesto Coco, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días.
Un abrazo, Antonio. Hasta cualquier momento.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Paco Martínez Soria.
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás. Hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y Alfredo Landa.
¿Y qué hago yo ahora?
¿Casarte? Con chicas.
El turismo es un gran invento y Guapo Heredero busca esposa.
Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Y antes de que nos den las 7 de la mañana en este domingo 4 de septiembre, hacemos un paréntesis, contamos, analizamos, repasamos esas noticias que no suelen ser portada, pero que nos han llamado el interés y que las ha recogido Guillermo Vila. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Qué tal, Antonio? Oye, una pregunta así nada más empezar. ¿A ti te daría seguridad que el médico te recetara vesícula de liebre con miel para tratar, por ejemplo, unas cataratas? No parece, ¿verdad? Bueno, pues esta no. Es una de las recetas, Antonio.
Mira que me gusta mucho la miel, y si es de la Alcarria más todavía, pero
efectivamente.
Con vesícula de liebre, como que no.
No suena muy bien, ¿verdad? Bueno, pues ya te digo que es una de las recetas escritas en 180 manuscritos de la Edad Media. Es un libro que recoge la esencia de la vida medieval. En realidad son remedios caseros, así como de andar por casa, que reconstruyen lo que era habitual durante esa época, buscar remedios en la naturaleza para tratar de combatir el dolor. Y si lo de la vesícula de liebre con miel te ha llamado la atención, ojo a estas otras mezclas de este curioso libro de recetas. Grasa de un cachorro para la artritis, caracoles con salvia para la gota. Escucha lo que decía esta semana en COPE Jaume Aurel, es catedrático de historia medieval de la Universidad de Navarra y estuvo en la tarde de COPE.
Esto lo demuestra que estas recetas todavía hay gente que las sigue utilizando, y yo recuerdo en casa de pequeño hablando con mis abuelos, que a veces te hablaban de estos nombres que a mí me sonaban tan bonitos, ¿no? Y te das cuenta que en estos manuscritos aparecen recetas que todavía se siguen utilizando hoy día, ¿sí? Y que, por tanto, no estamos tan lejos de la Edad Media.
Bueno, pues Antonio, pues si te interesa el asunto, que te veo ahí tomando apuntes, la Universidad de Cambridge ha desenterrado más de 180 manuscritos de hasta 1000 años de antigüedad, y en un plazo de 2 años estarán digitalizadas y podrán consultarlas cualquier persona.
Pues para el que sufra de gota, ya saben, caracoles con salvia, para los que tengáis artritis, como era, grasa de un cachorro, ¿no?
Efectivamente.
Ahí sí. Están esas recetas. Vamos a seguir hablando de salud, por decirlo de alguna manera. Y es que los dentistas están alertando en los últimos días ante la moda de irse a Turquía a arreglarse la dentadura. Yo que pensaba que a Turquía solo se iba uno a poblar un poquito más el cabello, ¿no? Bueno, pues todo después de que varios influencers hayan subido vídeos a las redes sociales con el lema Turkey Teeth.
Hasta tal punto ha llegado la cosa, Antonio, que el Consejo General de Dentistas ha alertado de que esta práctica supone un grave riesgo para la salud de la población. Y esto es especialmente peligroso, claro, para los jóvenes, que son los que más siguen estas redes sociales. ¿Y por qué la gente se va a Turquía? Pues obviamente por la misma razón, como tú decías, por las que van a ponerse pelo, por el dinero. Ya que allí, al parecer, los tratamientos pues son mucho más baratos. Varios influencers ingleses, quién si no, ya se han sometido a estos tratamientos y han subido a sus redes sociales imágenes del proceso. Pero, como apuntan los expertos, cientos de ellos han sufrido graves complicaciones y, la verdad, auténticos destrozos en sus bocas. De hecho, según una encuesta de la BBC, de los 1000 dentistas consultados, 597 habían tenido que atender a pacientes con serios problemas tras volver de Turquía, con infecciones, abscesos e incluso dificultades para masticar.
No conozco yo a nadie que se haya ido a Turquía a hacer tratamiento dental. Sí conozco alguno que se ha ido a repoblar un poquito el césped, ya sabes. Con diferente éxito, te lo tengo que decir. No todo el mundo que vuelve de Turquía puede lucir luego un cabello extraordinario. Cuanto a esto que me contabas de los dientes, de estos tratamientos dentales en Turquía, está claro que la mayoría de las veces lo barato puede salir muy caro. Tienes que explicar y contar, Guillermo, por qué estamos escuchando la Sintonía de Padres Forzosos.
Qué recuerdos, ¿eh? Esta es la, en fin, pues eso, recordada canción de aquella serie que protagonizaron dos gemelas, las hermanas Olsen, que por cierto hoy son multimillonarias, aquella serie que se emitió entre el 87 y el 95.
Nuestra
y es que,
época, Guillermo.
Hombre, éramos jóvenes, en fin... aprendices de casi todo, ¿no? Bueno, no tanto como los gemelos, Antonio, pero no sé si sabías que casi todos los seres humanos tenemos un doble con el que no nos une ninguna relación de parentesco. Claro, ahora con medio mundo subiendo fotos a las redes sociales es más fácil encontrar a gente con parecidos más que razonables. El caso es que investigadores del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras han descubierto, han llegado a esta explicación. Son personas que comparten características genéticas en los genes que conforman los rasgos faciales. En COPE esta semana hemos hablado con el investigador Carlos García Prieto y nos ha explicado algo que a mí, sinceramente, me llamó mucho la atención. En primer lugar, que las personas, pero todas, somos idénticas al 99,9%.
A nivel de seres humanos compartimos el 99,9% de nuestro ADN, es lo que nos define como especie. Y ese 0,1% restante que tenemos en nuestro genoma es donde quedan recogidas pues todas estas variantes genéticas que son lo que hace pues que cada individuo sea como es, ¿no? Pues diferente.
Vamos a ver si te he entendido bien, a ti, Guillermo, y al investigador. Eso quiere decir que no sé, entre Brad Pitt y cualquiera de nosotros, apenas hay diferencias, ¿no?
Bueno, en el caso con la comparación con nosotros es evidente, salta a la vista, ¿no? Pero en todo caso, Antonio, según ha explicado Aurel, este estudio preliminar puede ser muy útil para cosas, la verdad que importantes, ¿eh? Por ejemplo, para poder hacer un retrato robot de un presunto culpable.
Podemos pensar, por ejemplo, un sospechoso que haya podido cometer un cierto crimen y que pues tengamos una muestra de su ADN. A partir de esa muestra podríamos ser capaces de inferir o de predecir su rasgo, su cara, ¿no? Hacer una especie de retrato robot.
El caso es que los resultados permitieron descubrir que los dobles humanos comparten variaciones similares de su ADN, particularmente en lo que tiene que ver en los genes, digamos, involucrados en la formación de la boca, de la nariz, de los ojos, de la barbilla y de la frente.
Bueno, y el que no tiene dobles es un personaje muy entrañable llamado Lucas. Se trata de un pingüino que tiene una enfermedad que se llama podermatitis. No tiene nada que ver con la podemitis, ¿no? Podermatitis. Se trata de una enfermedad degenerativa propia de las aves.
Sí, es una enfermedad más llevadera que la otra. Bueno, Lucas vive en el zoo de San Diego, en los Estados Unidos, y como el pingüino tiene muchas dificultades para poder moverse, bueno, a sus cuidadores le han fabricado una especie de botas ortopédicas para que pueda caminar con normalidad, o con toda la normalidad con la que anda un pingüino. Bueno, la veterinaria principal del centro, la doctora Beth Bignes, ha dicho que las botas están acolchadas y confía en que Lucas, el pingüino con botas, pueda hacer una vida lo más normal posible.
Bueno, y de un pingüino a una de las estrellas más famosas del mundo. Leonardo DiCaprio, y vuelve a ser noticia esta semana, y no precisamente por su trabajo como actor.
Efectivamente, el actor ha roto, Antonio, su relación con la modelo Camila Morrone tras 4 años juntos. Pero la noticia que ha despertado el recelo de mucha gente en las redes sociales no es tanto la ruptura, sino el hecho de que se haya producido apenas 2 meses después de que ella cumpliese 25 años. ¿Y por qué tanto revuelo?, te preguntarás. Bueno, pues porque casualidad o no, resulta que el actor nunca ha salido con ninguna chica que tuviera más de esa edad. Y él anda ya por los 47. La gente no se cree que sea puro azar y durante toda esta semana han circulado todo tipo de memes, de bromas, bueno, incluso de canciones. I'm in my final year. Next summer's 26. ¿Qué dice esta chica en esta canción que subió a Twitter? Avísame antes de tiempo, Leo, que estoy cerca de cumplir los 26. El choteo generalizado llevó incluso a un usuario de las redes a tuitear lo siguiente. Instrumentos que miden el paso del tiempo con la mayor exactitud. A. Los relojes atómicos. B. Leonardo DiCaprio dejando a su novia del momento en cuanto esta cumple los 25.
Bueno, es lo que más he compartido estos días en un gráfico titulado Leonardo DiCaprio se niega a salir con mujeres mayores de 25, en el que se recopilan las parejas del actor desde que era novio de la supermodelo Gisele Bündchen a principios de los 2000, por cierto, que todas las novias de DiCaprio eran modelos profesionales. En fin, aquí lo dejamos. Que nos dan las 7, Guillermo. Hasta luego.
Hasta luego, Antonio.
club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en...
Son las 7.